Mario Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:01 de la mañana, muy buenos días. Estamos acá en esta nueva emisión de Tempranito de Mañana. Hoy es viernes, es esa cosa, esa mezcla de jueves con viernes. Y es un placer, es un gustazo siempre estar con ustedes desde bien temprano, acá por las ondas de Radio Martí. Soy Exilda Arjona, mi colega me sigue abandonando en las tinieblas. Y no de la noche, sino de la mañana. Pero bueno, la venganza es dulce, muy dulce. Así que cuando venga Alfredo lo voy a pellizcar un poquitico. Ustedes van a oír sus gritos acá cuando él aparezca por acá por tempranito y de mañana. También es un gusto estar con May Vázquez, que es el ingeniero de sonido. Siempre es un placer. Él sabe cómo yo le digo. Y también con Jaime Almiral, que dice que es el piloto de esta nave, que es el que nos va a llevar al infinito y más allá. Eso es lo que dice Jaime Almiral. Tenemos, como por la jersey, tenemos muchas notas de interés para ustedes hoy viernes, así que no abandonen la sintonía, porque ya nos vamos ahora a las noticias con Ariane González.
Gracias, Exilda. Muy buenos días para ti, muy buenos días para nuestros oyentes en las informaciones. Se está denunciando una golpiza que han recibido tres presos plantados en huelga de hambre en la prisión del Típico de Manzanillo. Tomás Cardoso tiene la información.
Tres presos del 11J condenados por su participación en las protestas populares en el poblado de Manzanillo, en la provincia de Granma, quienes se encuentran cumpliendo sentencia en el penal El Típico de la localidad y que habían decidido plantarse a partir del 2 de enero por los abusos que se cometen en su contra, la falta de asistencia médica, la pésima alimentación, así como los falsos rumores de un otorgamiento de licencia extrapenal, ayer fueron golpeados y sacados violentamente de este centro penitenciario por oficiales de la policía política. Denunciaron sus familiares en comunicación con el periodista independiente y miembro del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, Juan Carlos González Leiva.
Seguridad del Estado da paliza a tres manifestantes del 11 de julio que se plantaron en huelga de hambre en la prisión El Típico de Manzanillo. Julio Roberto Sánchez Brizuela tiene 23 años y fue condenado a 8. Fernando Michel Barzaga Monpié, de 41, fue condenado a 5, y Andrés Espinosa Fernández, de 40, está sentenciado a 4 años de cárcel. Los delitos: desorden público y atentado. La policía política apaleó este 3 de enero a los manifestantes del 11 de julio, después que se plantaran en huelga de hambre, de acuerdo con las denuncias entregadas al Consejo de Relatores por teléfono por varios familiares.
Luego de conocer los detalles de lo ocurrido, familiares de los tres condenados sin vinculación con la disidencia, se personaron en la prisión El Típico, donde las autoridades no le dieron información hacia dónde fueron llevados sus seres queridos. Por tanto, hasta este momento se desconoce el paradero de los tres reclusos, explicó González Leiva.
Carlos Mompié, primo de Fernando, dijo que luego de la paliza que le dieron, fueron sacados a rastras por los militares y llevados hacia el paradero desconocido, y que cuando ellos se personaron en la mencionada prisión, ya se los habían llevado. Por su parte, Fernando Michel había asegurado en una llamada al Consejo de Relatores que ellos comenzarían la protesta el 2 de enero, la cual incluiría el rechazo a todos los alimentos y bienes del penal.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha publicado su informe mensual sobre las violaciones que se cometen en la isla. De las 336 acciones represivas, 71 fueron algún tipo de detención arbitraria y 261 abusos, de acuerdo con los informes de la red de relatores de la organización. Yaxi Cires, jefe de estrategias de la organización, así lo informa Radio Martí.
Estamos denunciando que se mantiene el ambiente represivo en Cuba. Según los datos que hemos publicado y corresponden al mes de diciembre, se mantienen las detenciones arbitrarias, las retenciones de opositores y activistas en sus casas para que no puedan salir a ejercer sus derechos o su labor profesional. Pero también estamos denunciando con fuerza que se ha intensificado ese patrón represivo de presionar, amenazar constantemente a activistas, a periodistas independientes e incluso a prisioneros políticos para que se vean forzados a irse al exilio. En muchos casos se les da a escoger entre o permanecer encarcelados en Cuba o irse para el exilio. Y este es un patrón que lo denunciamos porque vemos que en los últimos meses se ha intensificado. Es evidente que el régimen cubano no quiere que exista una oposición y una sociedad civil activas en los próximos meses y años en Cuba.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos indica que recientemente al menos una decena de activistas y periodistas independientes se vieron forzados a exiliarse, entre ellos Camila Cabrera Rodríguez, activista de Justicia 11J, Carlienis Calzadilla, periodista, Caterín Felipe, periodista, Max Barbosa, periodista, José Daniel Ferrer Cantillo, activista de la Unión Patriótica de Cuba, José Díaz Silva, expreso político del 11J, Lourdes Esquivel Vieto, dama de blanco, Keiligi de la Mora Valle, activista del Umpaco, y Yander Serra Palomares, youtuber. El Departamento de Estado dijo que la reanudación de los servicios consulares en la Embajada de Estados Unidos en La Habana subraya su enfoque de apoyar al pueblo cubano. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana reinició los trámites de visas para cubanos este miércoles, luego de una pausa de más de 5 años, en los que la misión diplomática trabajó con personal mínimo. En su conferencia de prensa diaria, el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que la medida hace realidad lo que han dicho constantemente, que Estados Unidos busca encontrar formas prácticas de apoyar al pueblo cubano. Él dice que este procesamiento de visas en gran parte está dirigido de manera muy práctica a apoyar al pueblo cubano, incluso a través de la reunificación familiar. Dice que ese ha sido el enfoque del procesamiento de visas desde el comienzo de la administración y que lo seguirá siendo. Asimismo, Price dijo que Estados Unidos sigue comprometido a facilitar la migración segura, ordenada y regular de los ciudadanos cubanos a Estados Unidos. Esta es la última etapa en una reapertura que la administración Biden inició en mayo del 2022, luego de que su antecesor Donald Trump cerrara la embajada en septiembre del 2017 debido a reportes de incidentes de salud sufridos por el personal diplomático, cuya causa aún no se ha identificado. Sobre esos incidentes de salud anómalos, Price dijo que el hecho de que Estados Unidos haya podido aumentar su personal en la embajada en La Habana es una señal de que confían en su capacidad para mitigar los riesgos y en su capacidad para tomar medidas prudentes para proteger a su personal. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
En Colombia, sacudido por una tormenta política, el gobierno suspendió el miércoles el alto al fuego que había declarado con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Los detalles los tiene este informe de la agencia AFP.
El gobierno de Colombia suspendió el miércoles el alto al fuego que había declarado con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional el 31 de diciembre.
Ante la posición asumida públicamente el día de ayer, según la cual debería llevar a la mesa de diálogo el protocolo de dicho cese, hemos decidido suspender los efectos jurídicos del decreto 2657 del 31 de diciembre del 2022.
En la víspera de Año Nuevo, el presidente Gustavo Petro aseguró haber acordado un cese al fuego bilateral con los principales grupos armados del país, incluido el ELN. Pero el martes esa guerrilla rechazó públicamente esa declaratoria. Los rebeldes alegaron que la tregua no hizo parte de la primera ronda de negociaciones de paz que sostuvo con delegados del gobierno colombiano en Caracas entre noviembre y diciembre, aunque se planteó la posibilidad de tocar ese tema cuando se reanuden las conversaciones en México. Se trata de un importante revés para la iniciativa de paz total con la que Petro, el primer presidente de izquierda de Colombia, quiere poner fin al conflicto armado que continúa en el país, pese a la desmovilización de las FARC en 2017.
Dada la voluntad de paz expresada por el ELN y mientras se estudia en la mesa de diálogo el protocolo del cese bilateral, invitamos a esta organización a declarar una tregua.
El acuerdo anunciado inicialmente por Petro incluía, además del ELN, a la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central, ambos grupos disidentes que se apartaron del acuerdo de paz con las FARC, además de las autodefensas gaitanistas de Colombia y las autodefensas de la Sierra Nevada.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito.
Doce minutos de la mañana, como dice Alfred, la hora es la que es, la hora es como es. Al menos eso estamos diciendo muy bien aquí. 8:12 de la mañana. Gracias a ustedes por la sintonía, gracias por estar desde bien temprano con Tempranito de Mañana. Y por supuesto voy a saludar ahora mismo a estos oyentes que nos escribieron. La gente maravillosa del Club de Manzanillo, Eric, que está por Canadá. Eric, ¿cómo está la temperatura por allá? Porque por acá están diciendo que mañana y pasado va a bajar un poquito y ya las personas están pensando en sacar los abrigos de nuevo. Por favor, es un... Y las botas, Mikey, eso. Mikey, yo fui de las que saqué botas ahora cuando pasó el friecito este, porque si no lo hago ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? Tú sabes que Miami es muy cambiante en cuestiones de temperatura. Hoy hace frío por la mañana y a mediodía nos estamos muriendo de calor por acá. Así que muchísimas gracias a ustedes. Las coordenadas tempranitomarti@gmail.com, en Twitter como Tempranito Marti. Y bueno, vamos a escuchar ahora la conversación que sostuvo mi colega Tomás Cardoso en el programa Cuba al Día de ayer con el sindicalista Iván Guerra acerca de la situación en la isla. Así que escuchemos.
Enero ha entrado en las peores condiciones, incluso la canasta básica se ha repartido de forma irregular, no la cantidad de arroz ni de granos que debía darse. Tú vives en un municipio costero, Costa Norte, esto en medio de una situación que han calificado las autoridades de la policía del condado Monroe, Rick Ramsey, de crisis ya, el arribo de balseros cubanos de forma irregular y sospechosamente sin mucha resistencia de las tropas guardafronteras cubanas a partir del mes de enero, a pesar de las reiteradas alertas del gobierno de los Estados Unidos de lo riesgoso que es este tipo de travesía, pues más de 300 inmigrantes han llegado durante el primer fin de semana del año al Parque Nacional Dry Tortugas, ubicado a 110 kilómetros al oeste de Cayo Hueso, provocando el cierre de la instalación. ¿Cuál es el escenario que tienen ustedes los cubanos en este inicio del 2023, Iván?
El inicio, y no solo el inicio, el término del año 2022, por lo menos la zona de aquí de Mayabeque, lo que pudimos ver aquí en el municipio de Santa Cruz del Norte, un gran desabastecimiento. Solo los particulares traían los fines de semana algo, pero bastante elevados los precios. El desabastecimiento ha sido total. Aquí no hemos sido favorecidos como en La Habana, que en La Habana le vendieron algún que otro pedacito por la canasta básica o regulado le vendieron algún pedacito de carne puerco a la población a 250 pesos, creo que un precio bastante abusivo. Las personas se quejaban de que la carne inclusive tenía mal olor. Cuando perdía la congelación, la carne tenía mal olor, o sea, no era una carne fresca tampoco. En Santa Cruz del Norte hicieron una feria, pero no tenía nada que ver con el abastecimiento este del Estado. Y solamente le vendían 5 libras de carne de puerco por libreta. Y entonces muchas personas que no alcanzaron estos abastecimientos. La inflación esta tan despampanante que tiene el país en este momento ha llegado a alcanzar cifras récord. ¿Qué te digo? Una mano de plátano burro vale hasta 100 pesos. El arroz se está cotizando hasta 80 pesos. Cuando falte el arroz, ya tú ves que ahora la canasta básica a principios de año solamente vendieron 2 libras de arroz por persona, o sea, solo el arroz adicional, el arroz básico que le deben dar a las personas o que le deben vender por la canasta básica, que son 5 libras, no ha venido todavía a la canasta básica. Las personas están tratando de comprar el arroz por la libre. Ya te digo, los altos precios del arroz se han disparado en medio de todo este escasez, porque así funciona el mercado. No hay un abastecimiento que le haga llegar al cubano de a pie el sustento para su casa, y eso encarece la canasta básica familiar.
Iván, y en medio de este escenario, los cubanos se siguen lanzando a la triste, peligrosa aventura de intentar salir ilegalmente del país. ¿Cómo anda este escenario en la zona tuya?
Bueno, en la zona mía te diré que los barcos pesqueros, los mismos dueños de los barcos pesqueros corporativos, que son particulares, son pequeñas embarcaciones que la mar en el estrecho de la Florida es bastante peligrosa para este tipo de embarcaciones. Inclusive entrando frente a ti, hay personas que se han perdido en el mar de otras localidades. Aquí las personas que se han ido han logrado llegar, gracias a Dios. Otras personas las ha interceptado la guardacosta norteamericana y lo repatrian hacia la isla. Pero otras personas sí lo han alcanzado, y te digo que la zona de Cojimar, aquí se han ido más de 3 o 4 embarcaciones. En el 2022 se fueron como 4 embarcaciones, y algunas llegaron a las costas de la Florida. En Cojimar me cuentan que ya las personas, los pescadores, los pocos pescadores particulares que quedan en la zona, que acopian a la empresa Cuavana estatal, esas embarcaciones antes no tenían donde arriar los tanques para la captura de emperador, de aguja y demás. Y ahora me cuentan que aquello allá afuera está vacío, que no tienen prácticamente ni competencia. Y el precio del pescado por las nubes. Te diré que una libra de emperador cotiza en el mercado informal en este momento 450 pesos moneda nacional. Están ahí echando competencia con la carne de puerco, que está bastante elevada también.
Increíble. Gracias. Un placer, como siempre. Iván Guerra, en Boca de Jaruco, en Santa Cruz del Norte.
Bueno, acaban de escuchar la conversación que tuvo mi colega Tomás Cardoso en el programa Cuba al Día con el sindicalista Iván Guerra acerca de toda la situación de cómo ha comenzado este año nuevo para los cubanos. Y seguimos acá en Tempranito. Voy a recordarles de nuevo las coordenadas. A mí me gusta recordarles todo esto para que nos escriban. Y dice, bueno, dice Eric que mucha lluvia y hay frío. Dice que extraña Miami. Yo sé que la temperatura de acá se le echa de menos un poquito. Y bueno, la gente del Club de Manzanillo, sí. Hay que decir la hora. La hora hay que decirla como es. 8:12 en aquel momento, porque ahora es las 8:18. Pueden escribirnos a tempranitomarti@gmail.com. Y estamos en Twitter como Tempranito Martí. Vamos a hacer un recorrido por la historia. Y un día como hoy, 5 de enero del año 1897, nace en Yaguajay esta pintora, Amelia Peláez del Casal. Yo sé que todos los que ven una pintura y saben y la reconocen inmediatamente cuando es una pintura de Amelia Peláez, muy carismática la pintura de ella, una artista plástica cubana reconocida tanto en el ámbito nacional como internacional. En Cuba se destacó por una renovación del lenguaje tanto en la pintura como en la cerámica durante el periodo de su prolífera obra artística. Ella nació en Yaguajay, provincia de Las Villas, como les dije, el 5 de enero del año 1897. 1897 y estudió en la Academia de San Alejandro. Fue una alumna predilecta del maestro Leopoldo Romanash, una de las figuras relevantes de las artes plásticas. Bueno, durante el estilo de Amelia Peláez es único y personal y está muy impreso también en todo lo que hizo con la cerámica, una labor que inició en el año 1950 y a las que se dedicó intensamente hasta el año 1962. Estuvo en las Bienales de Sao Paulo y Venecia, y ahí el público que asistió a estas bienales pues pudo apreciar varias de las piezas surgidas de sus hábiles y creativas manos. Y también la pintura de murales fue una de las facetas de su arte. Los que pasan por la rampa capitalina o en los alrededores de la fachada del Hotel Habana Libre, realizado en el año 1957. Y bueno, Amelia Peláez, que nació un día como hoy en Yaguajay, el 5 de enero, fallece el 8 de abril. Ella falleció en La Habana el 8 de abril del año 1868. Y para los hombres es esta efeméride de la que voy a contar ahora. Y yo sé que eso les ha ayudado muchísimo en la vida. No sé, Mikey, porque Mikey tiene barbita, pero yo creo que sí que puede utilizar una Gillette. Bueno, un día como hoy del año 1855 nace este hombre que hizo este invento, como les dije, favoreció muchísimo a los hombres. Nace King C. Gillette. Nació en la ciudad de Fond du Lac en Wisconsin, Estados Unidos. Un empresario estadounidense, inventor de la máquina de afeitar con hoja delgada fabricada en acero estampado y desechable. Así que no sé si estos chicos todavía utilizan la Gillette. En el año 1914, acá en Estados Unidos, la compañía Ford anuncia, y escuchen bien, el horario de 8 horas laborales. En aquel entonces las condiciones laborales eran súper difíciles y se trabajaban muchísimas horas. Bueno, pues esta compañía decide que el horario sea solamente de 8 horas y que el salario mínimo sea de $5 diarios a cada obrero. Estamos hablando del año 1914 y la gente estuvo feliz de que este salario mínimo fuera de $5 y que le establecieran la jornada laboral de 8 horas porque estaban en condiciones muy difíciles. Bueno, también un día como hoy para los aficionados acá de la radio, en el 1940 en Estados Unidos, la Comisión Federal de Comunicaciones pues presenta por primera vez la radiodifusión por FM. En el año 1972, también acá en Estados Unidos, el presidente Richard Nixon modifica el programa espacial estadounidense. Y bueno, cuando se habla de partos múltiples, hay que mencionar esto. ¿Por qué? Porque fue súper, súper interesante que en el año 1985, en un hospital de París, nacen los primeros trillizos europeos que fueron concebidos por medio de la fecundación in vitro. Y está en Japón. En el año 2002, los científicos anuncian la creación del primer ojo artificial. Los japoneses, como siempre, bien, bien adelante. En el 2005, los astrónomos Michael Brown, Chad Trujillo y David Lincoln descubren un nuevo planeta, el planeta Eris, que es el planeta que está más alejado, muy, muy alejado del sistema solar. Así que estas son algunas de las efemérides más importantes que pude buscar para ustedes. Acuérdense, como les dije, nació este hombre, 15 Gillette, que nació en la ciudad de Fond du Lac, Wisconsin, Estados Unidos, y creó este invento que ha ayudado muchísimo a los hombres. Por aquí escribe Eric y nos dice que es la gente del Club de Manzanillo, que dicen que pasemos un buen día por acá. Vamos a hacer un recorrido ahora por la página de Radio Televisión Martí, para si tienen acceso a ella, puedan leer algunos de los titulares, algunos de los artículos más actualizados que tiene la página, que están en titulares. Y uno de los más importantes, yo creo, para la población cubana, que siempre ha estado muy interesada con esto, es que Estados Unidos reanuda servicios consulares en La Habana y subraya enfoque de apoyar al pueblo cubano. Es un artículo de la periodista Michelle Sagué. y está, bueno, explicando de qué va esta reapertura de los servicios consulares al pueblo cubano. Así que pueden llegar a la página y leer este artículo también. Familias albergadas en Cuba viven en la incertidumbre y los planes de construcción de vivienda en Cuba solo se están cumpliendo a un 33%. También Amnistía Internacional está instando a las autoridades cubanas a que liberen a Luis Manuel Otero Alcántara. Este artículo también está acá en la página de Radio Televisión Martí. Amnistía Internacional exige al gobierno cubano la libertad del artista Luis Manuel Otero Alcántara y a todas las personas detenidas por el ejercicio pacífico de su libertad de expresión y de reunión pacífica. Seguimos acá en Tempranito y bueno, Carolina Morales nos cuenta cómo actúan los alimentos con el cerebro. Gracias, Jaimito. Escuchemos.
¿Sabes por qué hay alimentos que nos hacen sentir bien y cómo actúan en nuestro cerebro? Hola amigos, yo soy Carolina Morales y les doy la bienvenida a Ciencia para Escuchar. No solo buscamos consuelo en una comida porque es deliciosa. También hay explicaciones científicas a la pregunta de por qué a veces los alimentos nos llenan no solo el estómago, sino también el espíritu. En algunos idiomas, incluso se le ha dado nombre a este fenómeno. En inglés se habla de la comfort food, que podría traducirse al español como comida reconfortante. Es algo que puede cambiar en función de factores culturales, familiares o generacionales. La doctora Shira Gabriel, de la Unidad del Estado de Nueva York, en Buffalo, también estudia la conexión entre la comida y nuestras emociones. Ella cree que nuestros lazos con algunos alimentos específicos guardan relación con experiencias positivas que tuvimos. Al ser eso lo que uno comió entonces, los asocia con los sentimientos de sentirse cuidado por otros. Estas asociaciones son muy fuertes, señala en su estudio la doctora Shira Gabriel. Nuestro cerebro usa esas asociaciones positivas para mejorarnos el humor. Al comer esos alimentos, somos capaces de activar esas asociaciones que nos aportan una ráfaga de sentimientos positivos y una sensación de aceptación. Puede que no nos demos cuenta, ya que esas conexiones suelen ser inconscientes. Nuestro primitivo cerebro hace eso por nosotros. Pero, ¿por qué no nos sentimos mejor si no siempre somos conscientes de esas conexiones con los recuerdos de la infancia? Porque cuando nos comimos de niños y sentimos esas emociones favorables, codificamos junto toda esa información. Cuando cifras un recuerdo en tu mente, no solo guardas una pequeña parte, sino que almacenas todo lo que te rodeaba mientras te comías aquellos macarrones con queso. Cuando comes esa comida, no es solo el recuerdo lo que se activa, sino también las emociones que sentiste, como sentirse cuidado, amado, seguro y bien. Las investigaciones han mostrado que las personas que tuvieron relaciones conflictivas con sus padres o emociones realmente negativas de niños tienden a no beneficiarse de la misma manera de la comida reconfortante, pero según los estudios, también ellas se sentirán inclinadas a comer. Desafortunadamente, la gente se siente inclinada a la comida reconfortante incluso cuando esta no le aporta efectos positivos. Aparte de los efectos sobre la salud habitualmente asociados con la comida, con altos niveles de grasas o azúcares, como la obesidad, la diabetes y otras enfermedades, está el sentimiento de culpa que sentimos a menudo cuando no podemos evitar devorar cosas que no deberíamos, a veces incluso sin tener hambre. Los experimentos de la doctora Gabriel han mostrado que no todo el mundo se siente bien después de haber comido comida reconfortante y hay incluso quien llega a sentir angustia y fuertes remordimientos. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Con 28 minutos de la mañana y después de estas comidas que reconfortan al cerebro y saludando a Mandy Quincalla, que ya está protestando, discúlpame, número uno en la sintonía, Mandy Quincalla. Ese puesto no te lo quita nadie. Seguimos con el estado del tiempo para Cuba. Hoy se prevé un día cálido y algunas lluvias en el centro de la isla. Poca nubosidad, tornándose a parcialmente nublado al finalizar la mañana. La tarde nublada desde Santi Espíritus hasta Holguín, con algunos chubascos, lluvias y aisladas tormentas que se van a extender hasta el anochecer. En el resto de Cuba las lluvias serán muy aisladas, una tarde cálida, y en la noche las temperaturas descenderán hasta los 21 grados Celsius. Vientos del este en el centro y oriente de Cuba que alcanzarán los 25 kilómetros por hora. En el occidente los vientos serán variables. En cuanto al mar, se pronostica oleaje en ambos litorales orientales, excepto en el norte de Guantánamo, donde habrá marejadas. En el resto de los litorales cubanos se prevé una mar tranquila.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ocho y media de la mañana, muy buenos días a los que están por ahí escuchando tempranito hoy de mañana, a esos oyentes que están en sintonía desde bien temprano, como Mandy Quincalla. Saludos para ti, discúlpame por no haberte saludado en primer lugar, pero tú sabes que estás acá en el corazón de todos los que hacemos tempranito y de mañana, aunque a mí se me olvide, pero yo siempre te saludo y siempre te tengo presente. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com. Vamos a estar acá hasta aproximadamente las 10 de la mañana y le tenemos muchísimas notas de interés. Vamos a estar conversando más adelante con invitados acá en el programa, así que no se vayan de la sintonía. Nos vamos ahora a las noticias con Ariane González.
Gracias, Exilda. Familias albergadas en Cuba continúan esperando por la promesa gubernamental de concederles una vivienda. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
En Cuba, familias que han perdido su vivienda en diferentes circunstancias y que permanecen albergadas esperan que lo prometido por entidades del Estado como la Dirección de Vivienda se cumpla y puedan tener algún día un hogar. Yosniel vivía en un edificio frente al Hotel Saratoga en La Habana. Está albergado junto a su familia desde hace 2 años por el mal estado del inmueble. Con la explosión del hotel, su edificio se dañó aún más, según nos explicó.
Nosotros hemos huido todo eso. Explotaron las puertas de los balcones, explotó cristales, rompió puertas dentro del edificio, ¿no? Destruyendo todo. Vaya, que no sé cómo no se cayó eso.
Yosniel nos comentó que entidades del Estado llevan algún tiempo diciéndoles que ya están construyendo sus viviendas.
Lo que siempre se ha dicho es que están construyendo las casas, las están haciendo. Hay que esperar. El gobierno, vivienda, todo lo que tiene que ver con eso.
Mientras, Yosniel y su familia permanecen albergados en un local estatal en La Habana Vieja.
Por La Habana Vieja ahora, por un albergue en Sol, entre Cuba y San Ignacio. Eso es una empresa ahí, estamos ahí esperando porque supuestamente no iban a casa, llevamos como 2 años ahí. A ver, nosotros vivimos en lo que es el pantry de la empresa y hay varias familias, pero a las otras las tienen para las oficinas.
Por otra parte, algunas de las familias afectadas por el incendio en la base de supertanqueros de Matanzas han regresado a sus viviendas, algunas de ellas no afectadas en su totalidad en el lugar del siniestro. La razón, prefieren estar allí que permanecer en el albergue de La Jaiba, en la ciudad de Matanzas, donde las condiciones no son las mejores, aseguró a Radio Martí Daineris Leiva, quien perdió completamente su vivienda y todas sus pertenencias en el incendio ocurrido en agosto del pasado año.
Aquí a todas las personas se les dio la posibilidad de coger un local aquí donde estamos nosotros, lo que no son las mismas condiciones que tenían allá en su casa, y al final decidieron volver para su casa a esperar a que se construyan, porque van a sacar a todo el mundo allí. Hay Hay quien dice que 4, 5, 6 meses, hay quien dice que 1 año. Eso no se sabe porque específicamente nadie se ha parado a decir exactamente una fecha exacta.
A mediados del 2022, el ministro de la Construcción de Cuba, René Mesa Villafaña, informaba que en 2022 se habían construido 2.674 viviendas más que en igual periodo del año 2021, un 33% de las 36.831 previstas en el plan anual. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Estudio denominado Partos Rotos, realizado por 5 periodistas independientes cubanas dentro y fuera de la isla, fue reconocida por la Red Global de Periodismo de Investigación como una de las mejores de América Latina en el año 2022. Darcy Borrero Batista, periodista y activista residente en Miami, explicó a Radio Martín la importancia de este reconocimiento y lo que proyectan para el futuro.
Realmente para nosotros es una gran alegría que Partos Rotos reciba este reconocimiento, no solo por el trabajo que hemos estado haciendo varias periodistas, sino también por esta gran diversidad de testimonios, más de 500 mujeres que en una primera fase decidieron abrirnos las puertas y contar sus historias de alumbramientos en circunstancias bastante difíciles en Cuba. Y realmente estar nominadas así o seleccionada a la investigación como parte de 8 grandes historias de la región nos parece realmente extraordinario y estamos muy orgullosas, ¿no?, del trabajo que se realizó. También están, ya te digo, con pesos pesados del periodismo regional, como Marcela Turati, con medios como Ojo Público. Es en sí un gran reconocimiento, pero siempre con la idea de que son las protagonistas de esta historia, todas estas mujeres madres que decidieron contar sus historias, las que a la larga, ¿no?, hay que reconocer. Actualmente, además de esos primeros 500 testimonios, 514, que incluso cuando se hizo el primer corte y se publicó la investigación, llegaron muchos más testimonios, por cientos de testimonios. Ahora mismo nos encontramos en una segunda fase de reorganización para tomar esos nuevos testimonios, procesarlos y relanzar la investigación, incluso con otros temas como serían tal vez los feminicidios, la violencia obstétrica en otros aspectos, en otras aristas de la violencia obstétrica, no específicamente en el momento del parto, y proponer nuevos temas también de investigación para darle seguimiento.
En la investigación participaron las periodistas reporteras Isabel Echemendía, Claudia Padrón y otras 2 residentes en Cuba. La Red Global de Periodismo de Investigación destacó el importante trabajo que han hecho las investigadoras. Y exige nuevamente la Organización Defensora de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, la libertad del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara. La agrupación no gubernamental pidió además la liberación de todas las personas detenidas por el ejercicio pacífico de su libertad de expresión y de reunión pacífica en Cuba. Karen Caballero tiene este informe que incluye un mensaje del propio Otero Alcántara antes de su encarcelamiento.
Amnistía Internacional exigió a la dictadura cubana la libertad del artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara y de todas las personas detenidas por el ejercicio pacífico de su libertad de expresión y de reunión pacífica. Este reclamo de la organización no gubernamental defensora de los derechos humanos es parte de una campaña lanzada el pasado año 2022, titulada Liberen al artista encarcelado por proteger la libertad de expresión. El texto del documento de dicha campaña comienza explicando que, y citamos, en julio de 2021, Luis Manuel Otero Alcántara publicó un video en el que decía que iba a participar en una protesta en La Habana, su ciudad natal. Lo detuvieron antes de que pudiera llegar allí y luego lo condenaron a 5 años de prisión. Actúa ya para que liberen a Luis Manuel, afirma Amnistía Internacional en esta campaña. Asimismo, continúa diciendo que Luis Manuel Otero Alcántara es cubano, negro y activista y artista autodidacta. También explica Amnistía Internacional que a Otero Alcántara le apasiona pintar, bailar y vestir ropa brillante de color rosa. Su casa en San Isidro, uno de los barrios más pobres de La Habana, es un refugio para la comunidad, un espacio abierto donde la gente puede conocerse y relacionarse, concluye.
Ellos son dueños de tu vida, son dueños de tu familia, son dueños de tu salario, son dueños de todo lo que ellos decidan, son dueños menos de lo que hay dentro de tu cabeza, tu voluntad y tu deseo de libertad.
Amnistía Internacional publicó un video que acompaña este mensaje, que contiene declaraciones de varias personalidades y artistas que apoyan la liberación de Otero Alcántara y exhortan al régimen castrista a cesar el atropello a los derechos humanos. Luis Manuel Otero Alcántara es uno de los más de 1,000 presos políticos, según Prisoners Defenders, que continúan hoy encerrados en las cárceles castristas en Cuba. Karen Caballero, Radio Televisión, Martí.
La Organización Mundial de la Salud duda de las estadísticas oficiales de China sobre el actual número de contagios del COVID-19 y los decesos en el país asiático. El informe lo tiene la agencia AFP.
El organismo de la ONU criticó el miércoles la nueva definición del país asiático sobre los decesos por COVID-19, que solo contabiliza a las personas fallecidas directamente por una insuficiencia respiratoria ligada al coronavirus. China afronta en la actualidad su peor brote de contagios tras el levantamiento en diciembre pasado de su política cero COVID, pero las autoridades han notificado pocas muertes debido al polémico cambio de metodología en el conteo. Sabemos que muy a menudo hay dificultades en todos los países para contabilizar ingresos a hospital y el uso de unidades de cuidados intensivos, pero creemos que los números que están siendo publicados por China subrepresentan el impacto real de la enfermedad en términos de ingreso a los hospitales, a cuidados intensivos y en particular en términos de muertes. La semana pasada, la OMS se reunió con las autoridades chinas para hablar de la explosión del número de contagios y hospitalizaciones. Seguimos pidiendo a China datos más rápidos, regulares y fiables sobre las hospitalizaciones y las muertes, así como una secuencia del virus más completa y en tiempo real. Ante la explosión de casos, varios países han pedido pruebas de COVID a los viajeros procedentes de China. El gobierno de Pekín condenó estas restricciones y advirtió que podría tomar contramedidas en represalia.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando
Siempre Tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre Tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre Tempranito.
Y seguimos acá en Tempranito y de mañana. Ya le estoy dando los buenos días y la bienvenida al programa al abogado Negar Granados. Muy buenos días, Negar.
Buenos días, Exilda. Para mí un placer acompañarte. Feliz día y un saludo a todos. Escucha.
Igual para ti. Feliz año nuevo que recién comienza para ti y para tu familia.
Bueno. Gracias igualmente para usted.
Negar, vamos a hablar de esta noticia. Es titular en muchos medios de prensa que la opositora Asamblea Nacional de Venezuela ha puesto fin al mandato de Juan Guaidó como presidente interino después de las recientes críticas recibidas por no haber alcanzado los objetivos previstos para quienes le auparon en el año 2019. Háblanos de este tema, ¿cómo está enfocado en medio de todo lo que está pasando Venezuela?
Sí, Exilda, fíjate, lo primero que tenemos que entender es que para el año 2009 se declaró un vacío de poder, entre comillas, una usurpación en las funciones del presidente, toda vez que veníamos de unas elecciones presidenciales que habían sido irritas y de alguna otra forma abusivas por parte del dictador Nicolás Maduro. Eso trajo como consecuencia que ante esa usurpación de funciones se creó el vacío y a consecuencia el presidente que debía tomar posesión encargado de la presidencia de Venezuela debió haber sido el presidente de la Asamblea Nacional, que para ese año queda designado Juan Guaidó. Juan Guaidó fue juramentado como presidente interino y en su programa, en su propuesta, tenía una hoja de ruta donde habían tres puntos: cese de la usurpación, que cesara la usurpación por parte de la dictadura, un gobierno de transición, o sea, construir un gobierno de transición para pasar de esta dictadura a la democracia y elecciones libres, por medio de la cual se iba a elegir a un presidente democrático por elección popular. Eso fue en febrero del año 2019. A febrero del año 2023 se cumplirían ya 4 años, lo que significa que no se cumplieron con ninguna de las condiciones propuestas en esa hoja de ruta. Sigue estando la usurpación por parte de Nicolás Maduro. Sigue estando Nicolás Maduro a lo interno gobernando como un dictador. Segundo, no se creó un gobierno de transición. Juan Guaidó hizo un periplo en el año 2019 a nivel mundial, fue reconocido por más de 50 países a nivel mundial, pero no logró amalgamar ese gobierno de transición y al último se enfocó en el año 2022 en llamar a unas elecciones que lamentablemente no podían ser democráticas, que lamentablemente iban a estar escrutadas por un árbitro que está totalmente sometido a la bota del dictador como es el CNE, y que de alguna u otra forma se crearon organismos paralelos para buscar entendimientos entre el régimen y la oposición, como lo fue la mesa de negociación y diálogos que se presentó en México como anfitrión, y de alguna otra forma el gobierno de Nicaragua, de Noruega, como uno de los mediadores o moderadores.
Entonces, Negar, mirando esto, estaban las condiciones, vamos a decirlo de alguna manera, subjetivas y las buenas intenciones de llevar adelante esto como presidente interino, pero las condiciones objetivas del país lo impidieron totalmente, ¿no?
Totalmente. El problema está, Exilta, que hay que entender un poco, que no puede haber en ningún país del mundo un doble gobierno. O sea, no puede haber un gobierno que está gobernando a lo interno y un presidente reconocido a lo externo. No puede haber una Asamblea Nacional que es la que forma las leyes que se aplicaban a lo interno y una Asamblea Nacional del 2015 que es legítima porque fue elegida democráticamente en el exterior porque muchos de sus diputados fueron perseguidos por la dictadura. No puede haber un Tribunal Supremo de Justicia que hace cumplir las leyes, que crea una Asamblea Nacional que legisla a lo interno y aplica las leyes a lo interno y un Tribunal Supremo de Justicia en el extranjero. Eso no puede darse. Esa dualidad solo ocurre en Venezuela. Y para poder entender qué es lo que pasa hoy en día, tenemos que entender de que ese presidente interino, ese itinerato, no podía durar por el resto de la vida, no podía ser a perpetuidad. O sea, no podemos darle el reconocimiento a un presidente que ya en febrero del 2023 cumplía 4 años como presidente interino porque no se alcanzaron los objetivos que se trazaron en el año 2019. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la Asamblea Nacional, a través de los 4 principales grupos opositores o partidos opositores, Acción Democrática, Primera Justicia, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular, decidieron hacer una reforma del Estatuto de la Asamblea Nacional del año 2015, y entonces volvemos al paralelismo. O sea, hay una Asamblea Nacional dentro de Venezuela y hay una Asamblea Nacional que es la que legítimamente se reconoce del año 2015 para sacar del medio a la figura de Juan Guaidó como presidente interino, reconociendo que Juan Guaidó al día de hoy es un diputado electo democráticamente en Venezuela, y buscando una forma, una alternativa para poder seguir manteniendo relaciones con el extranjero a través de o una comisión delegada, que así le dijeron, ellos le dieron ese nombre, que no se sabe si van a ser 3 o 4 diputados los que van a formar parte de esa comisión delegada, o el nombramiento de un nuevo presidente de la Asamblea Nacional 2015, que será designado como presidente encargado o interino de Venezuela. Esa es la disyuntiva en la que está hoy en día Venezuela y que lamentablemente dijo o trajo como consecuencia el pronunciamiento ayer por parte de uno de los secretarios de Estado o subsecretarios de Estado que reconocen a la Asamblea Nacional del año 2015 como la Asamblea Legítima, que van a mantener contacto con Juan Guaidó porque es un diputado de esa Asamblea Nacional del año 2015 y no reconocen la legitimidad de Nicolás Maduro. Sin embargo, Nicolás Maduro está en Venezuela esperando ser reconocido y que haya un restablecimiento de las relaciones con los Estados Unidos, porque así lo dio a conocer el día de ayer.
Y sigue en la presidencia. Negar, con todo esto se vislumbran elecciones primarias y generales en Venezuela, y cuáles serían quizás los nombres que están sobre el tapete. He visto mucho que se habla de María Corina, así que háblame de esto.
Mira, definitivamente las elecciones primarias que se presentan para este año, buscando el consenso de un candidato único para ir a las elecciones en el año 2024, trae varios nombres al tapete. María Corina Machado, Manuel Rosales apareció en algún momento, Enrique Capriles, pudiéramos dar varios nombres, pero ¿qué es lo que va a pasar en consecuencia? Lamentablemente esas elecciones primarias no van a estar de alguna u otra forma no van a estar tocadas o no van a estar supervisadas por el ente electoral, que es el CNE. Y digo lamentablemente porque se van a hacer unas elecciones primarias para escoger el candidato único sin tomar en cuenta a los venezolanos que están en el extranjero, que tienen el derecho de votar y de elegir. El CNE no tiene lamentablemente el padrón electoral actualizado. No sabemos cuántos electores están en el extranjero, cuántos electores de 18 años ya pueden votar y no están inscritos en el registro electoral porque no está actualizado. Y se creó una comisión para las primarias que está encabezada por el rector de la Universidad Católica Andrés Bello. El problema hoy en día se presenta en la dualidad de personas que van a querer ir y qué va a pasar si no son electas y van a buscar el camino de presentarse como candidatos independientes, rompiendo lo que pudiera ser la monogamia, el monolito de lo que debería ser una elección de primarias para escoger un candidato único. Y ese es un problema que se presenta para la oposición, porque muchos tienen intenciones de ser presidenciables, que lamentablemente atenta contra lo que pudiera ser lo monolítico que en lo que va el oficialismo. Que en el oficialismo llegasen a lanzar a una persona distinta, Nicolás Maduro, como pudiera ser, por dar un nombre, Rafael Lacaba, y todo el mundo va a votar por Lacaba sin ningún problema. Aquí no, aquí en la oposición, lamentablemente, las personas van divididas. Y esto que acaba de pasar el 30 de diciembre, de buscar sacar del medio a Juan Guaidó, porque tres partidos de oposición se dieron a la tarea de votar para que no siguiera Juan Guaidó, trae como consecuencia que se divida aún más la oposición venezolana.
¿Cuáles son los signos de la economía venezolana al comenzar este año? También hay que hablar, Negar, de la apertura de la frontera de Colombia con Venezuela. ¿Cuál es el impacto que va a tener en el país y cómo va la economía?
Exilda, hay tres puntos que tenemos que tomar en consideración. Hoy en día la hiperinflación en Venezuela es abismal y es un fantasma que vuelve a sonar hoy en día. El dólar paralelo ya alcanzó los 20 bolívares por dólar, 20 bolívares soberanos que en algún momento fueron 2 millones de bolívares fuertes y que los bolívares de los cuales yo conocí cuando me fui de Venezuela, hoy en día son aproximadamente 200 millones de bolívares por un dólar. ¿Okay? Eso trae como consecuencia de que la economía de Venezuela esté totalmente frágil, que por más medidas que pueda tomar el Banco Central de Venezuela para regular el dólar paralelo en Venezuela, sigue el dólar paralelo manteniendo lo que es el mercado cambiario. Ya el Banco Central de Venezuela no es ni siquiera referente. Vemos que el sueldo y los salarios de una persona en Venezuela es menos de $8 mensuales. Y ojo, esa cifra es espeluznante. $8 por un mes de trabajo. Y lamentablemente la economía no está en ningún momento como una de las prioridades para mejorar por parte del régimen. Como segundo, hay alianzas con Chevron. Hay una noticia al día de hoy que un ejecutivo de Chevron empieza a ser el presidente de PetroPiar, una de las filiales de PDVSA, para la explotación de petróleo, buscando alcanzar los 1 millón de barriles diarios en la producción de petróleo por parte de Venezuela. Pero lamentablemente PDVSA cada vez está más quebrada. Y tercero, el comercio internacional con los vecinos, Brasil y Colombia. Hay que ver qué va a pasar hoy en día después de la toma de posesión de Lula. Yo creo que Bolsonaro mantuvo una posición muy férrea en contra del régimen de Venezuela. Lula hoy en día, el padre de este foro de Sao Paulo, va a estrechar lazos nuevamente con la dictadura venezolana y ese comercio entre Venezuela y Brasil va a acrecentarse. El problema es con Colombia, que Petro no ha querido darle la mano 100% a Nicolás Maduro, ha estado un poco resistente de tomarse la foto, porque no quiere que lo vinculen con un dictador, a pesar de que son de la misma ideología de izquierda.
Negar el tiempo. Se me quedaron muchas preguntas acá. Quería hablar contigo incluso de esos regalos, de ese super bigote y silita que les regalaron a los niños venezolanos. Terrible todo.
Una cosa horrorosa y espantosa, porque esos son personajes que sí, lo que buscan es idealizar a los alumnos.
Y el lavado de cerebro de la niñez, señor, venezolana. Oye, sí, Negar, pero muchísimas gracias por haber estado en Tempranito. Te vamos a invitar una vez más porque hay mucho tema que hablar de Venezuela y es un tema que preocupa también muchísimo a los cubanos. Así que gracias por haber estado en Tempranito y de mañana.
Feliz día para ustedes. Gracias.
A ti. Deportes con Pepe Lacayo.
Muy buenos días, amigos de Tempranito y de Mañana. Pónganse cómodos porque aquí vienen sus deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Justamente cuando estaba saliendo del trabajo el miércoles por la tarde, hubo noticias que estaban estremeciendo el mundo del béisbol de las Grandes Ligas. Según el canal del béisbol de las mayores, el dominicano Rafael Devers y los Medias Rojas de Boston estaban negociando un contrato de 11 temporadas y $332 millones. El toletero dominicano se quedaría con los Medias Rojas de Boston durante toda su carrera profesional. Claro, todavía falta pasar el examen físico y otras cosas más, pero de cualquier manera, muy buenas noticias para los aficionados en Massachusetts. También el béisbol de las Grandes Ligas había informado que el cubano-americano Eric Hosmer, de 33 años, había firmado un contrato de una temporada con los Cachorros de Chicago. El infielder cubano-americano batió el año pasado promedio anémico de solamente 225. Y al mismo tiempo, la página oficial del béisbol de las Grandes Ligas estaba informando que los Mets de Nueva York y Carlos Correa continúan negociando un contrato para el torpedero boricua, pero no iba a ser de 12 temporadas y $315 millones, como al principio se había informado, porque Carlos Correa básicamente no ha podido pasar los últimos dos exámenes físicos. Aparentemente tiene problemas con el tobillo y la espalda, pero sí, posiblemente los Mets logren renegociar el contrato, que podría ser de 8 o 7 años y en vez de $315 millones, unos $250 millones. Así que todavía esta noticia está en desarrollo, pero sí sabemos que Rafael Devers se va a quedar con los Medias Rojas de Boston y sabemos que el cubano-americano Eric Hosmer, de 33 años, va con los Cachorros de Chicago en la temporada 2023. El Campeonato Mundial de Fórmula 1 acaba de dar a conocer todo su calendario para la temporada 2023 y todo arranca el 5 de marzo en Bahrein. Luego tenemos el 19 de marzo Arabia Saudita, el Gran Prix australiano el 2 de abril, pero fue cancelado el Gran Prix chino en Shanghái por cuestiones del COVID-19. Y sabemos que el 7 de mayo, aquí mismo en la capital del Sol, viene el Campeonato Mundial de Fórmula 1 para nuestro circuito, que es muy interesante, el circuito que tenemos aquí en Miami. Y todo termina el 26 de noviembre. Así que ya sabemos exactamente lo que va a ocurrir en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 en lo que respecta el calendario para la temporada completa. Y en el tenis profesional, damas y caballeros, lo crean o no, está a punto de comenzar el primer torneo a nivel de Grand Slam en la temporada del tenis, del 16 al 29 de enero en Melbourne, el Abierto Australiano de Tenis, para arrancar la temporada a nivel de Grand Slam. Luego está el Abierto Francés del 28 de mayo al 11 de junio, el Campeonato Británico Wimbledon del 3 al 16 de julio y, por último, el Abierto Norteamericano, el US Open, del 28 de agosto al 10 de septiembre, para sellar con broche de oro el último torneo de Grand Slam del tenis profesional. Ahora pasamos al fútbol americano de la NFL. Damas y caballeros, bueno, va a ser una jornada muy, pero muy atractiva, la última del calendario de la temporada regular. Recuerden que la postemporada está por comenzar. Y les podemos decir que la suerte de los Dolphins de Miami no solamente depende de que si le ganan a los Jets de Nueva York este fin de semana a la 1:00 p.m. aquí mismo en la capital del Sol. Los Dolphins dependen de una serie de combinaciones que tienen que ocurrir, y esto es lo malo cuando uno no logra dos victorias en los últimos cinco partidos y tiene que depender de otros equipos para poder clasificar, porque los Patriotas de Nueva Inglaterra están jugando contra los Buffalo Bills, y si los Patriotas ganan ese partido, apaga y vamos. Los Bills tienen que aplastar a los Patriotas y los Delfines de Miami tienen que vencer a los Jets de Nueva York si esperan avanzar y clasificar a los playoffs del fútbol americano. Y tenemos también noticias de la Supercopa Española de Fútbol, que se va a jugar en Arabia Saudita. Todo arranca el 11 de enero con las semifinales, Real Madrid versus Valencia. El día siguiente, la segunda semifinal, el Real Betis de Sevilla contra el Barcelona. Y los dos ganadores de esos dos partidos, el 15 de enero, también en Arabia Saudita, la final de la Supercopa Española. Este fue un contrato que negoció la Real Federación Española de Fútbol con Arabia Saudita hasta el año 2029. 30 millones de euros anuales por jugar solamente tres partidos de fútbol en Arabia Saudita. Un contrato que le va a generar 320 millones de euros a la Real Federación Española de Fútbol hasta el año 2029. Damas y caballeros, estamos hablando de solamente tres partidos al año que se juegan fuera de España en la Supercopa Española. Y se está asegurando 320 millones de euros. Esto significa que el fútbol español en este momento se está vendiendo muy, pero muy bien, inclusive mejor que la Premier de Inglaterra. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isidro y Jacobino.
Siempre tempranito.
Nueve con un minuto de la mañana, segunda hora de tempranito. Mikey, tú sabes que ese es el promo que más le gusta a Alfredo. Él lo adora porque lo identifica muchísimo. Él se siente muy identificado con ese promo. Lo pide muy seguido. Así que si estás por acá y Alfredo está, se lo puedes poner durante todo el programa. Él va a estar muy, muy feliz. Nada, señores, gracias a ustedes por la sintonía. Gracias por estar desde las 8 de la mañana acá en sintonía con Tempranito. Y de mañana estamos hasta las 10 de la mañana. Soy Exil Arjona y me acompañan dos caballeros espectaculares del lado allá del cristal, May Vázquez como ingeniero de sonido y Jaime Almiral, que es el productor, el que organiza todas estas situaciones, el tiempo y las situaciones en este lugar en el que estamos ahora, aquí, en este tiempo y espacio de tempranito y de mañana. Él prefiere a Mikey que yo le diga el piloto. Bueno, pues el piloto de la nave. Ese es Jaime Almiral. 9:02 de la mañana. Nos vamos a las noticias con Ariane González.
Gracias, Exilda. En un video posteado en su página de Facebook, el profesor Pedro Albert Sánchez anunció desde La Habana la fecha en que llevará a cabo su caminata por el derecho a la manifestación pacífica y por la libertad de los presos políticos en Cuba. Albert Sánchez, quien recientemente envió una carta al mandatario cubano Miguel Díaz-Canel informando su decisión de caminar desde la estatua del Caballero de París al Parque del Quijote en la capital cubana, así lo daba a conocer.
No puedo alargar más la caminata, estoy esperando la respuesta de la carta que le hice al presidente. El domingo 22 de enero voy a efectuar la caminata, con permiso, sin permiso, no sé si me van a dar una respuesta en el Consejo de Estado. Ya he tocado en esa puerta otra vez y no me la han abierto. No sé qué van a hacer conmigo. Yo voy a intentar caminar. Junto con este video hay una escritura que explico más o menos mi posición y los quiero mucho.
Pedro Abel Sánchez, de 66 años y paciente de cáncer, fue llevado a prisión por manifestarse solo y pacíficamente en los días previos al 15 de noviembre de 2021, fecha en que se convocó a una marcha opositora en el país. En estos momentos se espera sentencia que podría ser de 5 años de cárcel tras un juicio celebrado a finales de octubre. Y el expreso político Rafael Puentes Cremé fue golpeado y detenido el lunes en la mañana cuando salía de la sede de la Unión Patriótica de Cuba en la capital santiaguera. En un video enviado a nuestra redacción, Puentes Cremé, residente en Guantánamo, denunció que fue interceptado por un hombre vestido de civil que le exigió que lo acompañara. Según la denuncia, el activista se negó a cumplir el mandato del sujeto que dijo pertenecer a la seguridad del Estado, pero no mostró una identificación que lo acreditara. Al escuchar la negativa, el presunto agente se encolerizó y lo agredió, agregó el opositor. Luego se presentó en el lugar un carro patrulla de la policía que condujo a Puentes Cremé a un centro hospitalario para revisar sus lesiones y después lo trasladó de nuevo a la unidad policial conocida como el Palacete. El activista dijo haber sido obligado a firmar un acta de advertencia en la que se comprometía a no volver a la ciudad de Santiago de Cuba con la amenaza de iniciarle un proceso penal por supuesto deliberado. Y cada 10 días murió una mujer por violencia machista en Cuba en el año 2022, según el Observatorio de Género de la revista feminista Alas Tensas. Yolanda Huerga amplía la noticia.
En 2022, el Observatorio Alas Tensas sumó 34 feminicidios en Cuba, 2 menos que los ocurridos en el año anterior. La organización con sede en Madrid incluyó 2 víctimas de violencia vicaria, que es aquella que tiene como objetivo dañar a la mujer a través de sus seres queridos. Las edades de las víctimas están en el rango de entre los 5 meses de edad y los 70 años.
Hay 6 casos donde conocemos la edad de las víctimas, pero se encuentran en este rango de edad,
afirmó la especialista del Observatorio Alas Tensas, Yanelis Núñez.
Los victimarios, en la mayoría de los casos se trata de parejas o exparejas de las víctimas, y esto por supuesto continúa reafirmando los feminicidios ocurren en los círculos más cercanos de las víctimas.
Las provincias donde se registró la mayor cantidad de estos crímenes fueron La Habana con 8 feminicidios, Camagüey con 5 y Matanzas con 5.
Nos llamó la atención los indicios de violencia sexual. En al menos 5 casos hemos recibido notificación que pudo haber existido violencia sexual antes de el asesinato.
La violencia sexual ocurre cuando alguien fuerza o manipula a otra persona a realizar una actividad sexual no deseada sin su consentimiento.
Y algo que destaca también de este año con respecto al año anterior es una desaparición previa antes de aparecer la víctima asesinada. Son los casos de Beatriz Nápoles, de Arlety Reyes, de Claudia Montes.
En este sentido, Núñez recordó la ineficacia de la policía cubana para encontrar viva o muerta a la joven Yenicet Rojas de Ranchuelo, Villa Clara, desaparecida desde marzo de 2022. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El Departamento de Estado dijo que la reanudación de los servicios consulares en la Embajada de Estados Unidos en La Habana subraya su enfoque de apoyar al pueblo cubano. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana reinició los trámites de visas para cubanos este miércoles, luego de una pausa de más de 5 años, en los que la misión diplomática trabajó con personal mínimo. En su conferencia de prensa diaria, el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que la medida hace realidad lo que han dicho constantemente, que Estados Unidos busca encontrar formas prácticas de apoyar al pueblo cubano. Él dice que este procesamiento de visas en gran parte está dirigido de manera muy práctica a apoyar al pueblo cubano, incluso a través de la reunificación familiar. Dice que ese ha sido el enfoque del procesamiento de visas desde el comienzo de la administración y que lo seguirá haciendo. Asimismo, Price dijo que Estados Unidos sigue comprometido a facilitar la migración segura, ordenada y regular de los ciudadanos cubanos a Estados Unidos. Esta es la última etapa en una reapertura que la administración Biden inició en mayo del 2022, luego de que su antecesor Donald Trump cerrara la embajada en septiembre del 2017 debido a reportes de incidentes de salud sufridos por el personal diplomático, cuya causa aún no se ha identificado. Sobre esos incidentes de salud anómalos, Price dijo que el hecho de que Estados Unidos haya podido aumentar su personal en la embajada en La Habana es una señal de que confían en su capacidad para mitigar los riesgos y en su capacidad para tomar medidas prudentes para proteger a su personal. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El presidente Joe Biden aseguró el miércoles que tiene la intención de visitar la frontera entre Estados Unidos y México y anunció que dará un discurso hoy sobre la llegada de migrantes desde el sur de Estados Unidos. El informe lo tiene la agencia AFP.
Joe Biden quiere visitar la frontera entre México y Estados Unidos. El presidente estadounidense dijo el miércoles que prepara un discurso sobre seguridad fronteriza para el jueves, un tema políticamente delicado.
Señor presidente, ¿qué quiere ver cuando vaya a la frontera?
Paz y seguridad. No, veré qué está pasando. Daré un discurso mañana sobre seguridad fronteriza y sabrán más sobre eso mañana. Biden no dio detalles sobre la fecha de su visita a la frontera. La próxima semana viajará a México para una cumbre con los mandatarios mexicano y canadiense. Actualmente, la Casa Blanca trabaja para poner en marcha una estrategia sostenible que le permita controlar las llegadas a la frontera estadounidense con México. Hasta ahora, la política migratoria de Biden ha dependido en gran parte de una medida implementada por su predecesor, Donald Trump, que se aplicó a inicios de la pandemia de COVID-19 y restringe la entrada al territorio para evitar contagios. El llamado Título 42 ha sido objeto de varias batallas judiciales. La Corte Suprema decidió mantenerlo el 27 de diciembre, a la espera de una decisión de fondo en los próximos meses. La oposición republicana constantemente critica a Biden por no haber visitado la frontera, mientras que activistas de derechos humanos denuncian la vigencia del Título 42, que permite la expulsión inmediata de los migrantes. Muchos estados de Estados Unidos advierten sobre una fuerte afluencia de personas una vez que se levante la medida. Las llegadas de migrantes indocumentados a la frontera con México ya están batiendo récords históricos, con más de 200.000 detenidos solamente en noviembre pasado.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos con Exilda en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Tempranito.
Tempranito y de mañana.
Con Exilda y Jacomino.
Tempranito.
Nueve con 11 minutos de la mañana, ya está acá. Ustedes están escuchando el tema. Mi colega Tomás Cardoso para darnos las noticias que va a presentar en su programa Cuba al Día. Muy buenos días, Tommy.
Bueno, buenos días, Exilda. Ya estamos a jueves, sí. Año nuevo, y los problemas continúan en Cuba.
Así mismo.
Tenemos dos importantes denuncias sobre la situación específicamente de dos colegas nuestros, dos periodistas independientes, que están cumpliendo largas condenas en el hospital, en el Combinado del Este, en precarias condiciones. Vamos a estar hablando hoy de Lázaro Yuri Valle Roca, que sumado a toda la situación que él ha enfrentado y hemos denunciado acá en Radio Martí durante ya casi 2 años de apresamiento, la pérdida de visión, gastritis, lesiones en la piel y otras afecciones pulmonares, ahora se suma que se le ha detectado una hipertensión. Y le comunicó esto a su esposa en medio de la falta de medicamentos y de alimentos que hay en el penal. Y vamos a estar hablando también sobre Jorge Bello Domínguez, que está cumpliendo también 15 años. Este es por el 11J. Bueno, pues le han alargado como castigo las visitas, lo cual provoca que no le alcance la comida que le lleva a su familia. Está básicamente en un estado de hambruna en el penal. Lo único que están dando es un caldo de agua caliente. Sin sustancia alguna, denunció su esposa Yuleidis. Esto es la situación que tienen ellos. También tenemos información actualizada sobre otro preso del 11J. De esto vamos a estar hablando hoy y mañana. Alexander Díaz Rodríguez, Exilda, está condenado a varios años de prisión, tiene 41 años de edad, tiene un cáncer terminal en la garganta y lo acaban de internar en el hospital Abel Santa María de Pinar del Río, porque él está ahí en la prisión de 5 y medio. Él es miembro del proyecto Emilia, que dirige Oscar Elías Bisset y reside en La Habana. Esta denuncia acaba de llegar y vamos a estar abundando sobre esto hoy. Y quería concluir con la situación que hablamos ayer aquí en tu espacio de los 3 presos condenados del 11J en Manzanillo, que contamos que habían sido golpeados y estaban en paradero desconocido. Es el caso de Julio Roberto Sánchez Brizuela, también de Fernando Michel Bárzaga Monpié y de Andrés Espinosa Hernández. Bueno, ya su familia sabe dónde están. Luego de que ellos se plantaron y los golpearon brutalmente, ahora están en la prisión Las Mangas, en Bayamo, en la misma provincia, han podido confirmar sus familiares. Es decir que, como ves, así están las cosas en Cuba.
Así mismo. Tommy, antes de que te vayas, estuve viendo también el posibles apagones, como anuncios de posibles apagones a partir del mes de febrero. No sé si tuviste la noticia.
Sí, se está
y hablando. Me llamó la atención porque, bueno, va a salir de nuevo el gobernante a decir que entonces en diciembre de este año se va a resolver este problema.
Bueno, volvemos con el mismo tema, los apagones. Uh-huh. Y también, sumado a esto, otro tema de importancia. Activistas dentro de Cuba estuvieron contándome ayer, sobre todo Exilda, que vive en zonas costeras, el trasiego abierto, claramente definido que hay a través de camioneros, de autos de alquiler, hacia puntos costeros con el propósito de realizar salidas ilegales hacia los Estados Unidos, a pesar de las recomendaciones del gobierno norteamericano de lo dramático de esta situación y que Radio Martí constantemente reitera. Sin embargo, lo llamativo de esto, en un estado totalitario, donde el gobierno lo sabe y lo controla todo, ¿cómo es posible que esto esté ocurriendo y no los detengan? Te lo dejo como tarea.
Ese es un punto importante. Gracias, Tomás. Bueno. Los oyentes están bienvenidos a escuchar tu programa Cuba al Día a partir de las 2 de la tarde, de lunes a viernes.
Muchísimas gracias, Sheila. Buen día.
A ti.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, 9:16 al ritmo de guaguancó. Mikey moviéndose muchísimo. Ay, no, no, él, lo de él es el rock. ¿Alternativo? ¿Eh? No, el rock. Fuerte, fuerte. Y el tuyo también, Jaimito. Yo sé, a ustedes les encanta ese. El heavy metal. Ah, bueno. En fin, bueno, cada cual, cada loco con su tema y cada cual con sus gustos, ¿verdad? Bueno, señores, un día como hoy del año 1728 es la Fundación La Universidad de La Habana. Pero un oyente me escribió y bueno, mira, hay fanáticos para todos. Hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta. Y a veces los artistas son seguidos y los convertimos a veces como los ponemos en un pedestal. A veces no se merecen estar en ese pedestal, pero bueno, la vida es así. Y este oyente me estaba diciendo, comenta un poco de eso, de cuánto se deben quizás los artistas a los fanáticos y dónde está el respeto de los fanáticos a los artistas y viceversa. ¿Cuándo se cruza una línea, cuándo no? En este mundo en que todo el mundo, si tú ves a tu artista favorito, Mikey, tú lo que quieres es un... él es fanático mío, por eso siempre me está pidiendo un selfie. Y yo sería incapaz de botarte tu teléfono al agua o botártelo a la carretera. Y eso es lo que hizo Bad Bunny. Entonces viene esta fanática, le pide una foto y al chico pues parece que se le ha subido los humos y le coge el teléfono y se lo bota y el teléfono cae en el agua. Y esto ha sido muy comentado porque en primera Bad Bunny es una figura muy polémica. Hay quienes dicen que no canta, hay quienes dicen que sí, hay quienes les gusta, hay quienes no. Jaimito dice que no sabe, que no sabe si canta. Pero ahí viene todo esto de y las comparaciones, porque esto fue una cosa que ha explotado en las redes sociales, de las comparaciones comparaciones y comenzaron a comparar, no porque Bad Bunny no es, por ejemplo, Ricardo Arjona, no es Alejandro Sanz, no son artistas que tú ves que el público se les acerca y de una manera diáfana y con respeto, bueno, pues se toman fotos con las personas, hablan con los fanáticos, incluso ustedes ven cuando se está develando una estrella de la fama, la gente va con sus póster, con su fotografía, si es un escritor, pues van con sus libros, y los escritores tienen la paciencia de, incluso las personas dicen, ay, dedícame el libro para mi hermanita, ¿y cómo se llama tu hermanita? Bueno, pues se llama fulana de tal, y los escritores ahí con mucho gusto para fulanita de parte de, espero que disfrute, y muchos artistas, bueno, pues tienen esta relación sociable con el público, esta relación sociable con sus fanáticos, y lo que ha ocurrido con Bad Bunny, ya les dije, ha sido muy criticado en las redes sociales. Por supuesto, hay quienes aplauden al conejo malo y dicen que sí, que la fanática no tenía que acercársele tanto, porque imagínate que él, que es su personalidad, y qué bueno que hay que mantener el espacio. Pero bueno, la muchacha en ningún momento, yo estaba viendo el video, ¿no? Y la muchacha no le falta el respeto en ningún momento. La muchacha le pide un selfie y él en esta actitud arrogante. A mí me parece súper arrogante porque en primera los artistas se deben a su público y él ha subido muchísimo por sus fanáticos, por los que les gusta sus canciones y sus temas, y ha subido por eso y ha vendido discos y está en Spotify con tan alto nivel de audiencia, por eso mismo, porque tienes fanáticos. Entonces tú tienes que plantearte, tú eres una figura pública y tú tienes que cuidar cada uno de tus aspectos, cada uno de tus palabras, cada una de tus palabras, de tus acciones, y me parece bien arrogante eso de coger el teléfono y botárselo a la chica, ¿no? Por ahí todo este señor que se llama Benito Antonio Martínez Ocasio hizo muy bien en ponerse Bad Bunny, porque yo creo que con Benito Antonio Martínez Ocasio no iba a vender ni un solo disco. Y bueno, la gente por ahí lo que dice es, bueno, ya ustedes saben el nombre que él tiene, Conejo Malo, ustedes saben, mala su música, eso lo dice el 99,9% de la gente, mala su música y mala su actuación y malo la actitud que tuvo con esta joven. Pero ahí tú ves, ¿no? Es lo que se dice, el artista siempre se debe a su pueblo, ¿verdad? Por eso Mikey, cuando se acerca a mí y me dice, exila un autógrafo, yo rápidamente le firmo un autógrafo y dejo que se tome un selfie, y sería incapaz de botarte el teléfono, ¿verdad, Maikito? Cosas que pasan y cosas que se discuten en las redes sociales. Esto es para el oyente que me pidió que hablara de este tema, porque sí, dicen que en el 2018 él dijo de que le había pasado un montón de veces que la gente se le acercaba a Bonnie una foto y bueno, y salúdame, no sé qué. Y él dice que si a la gente le importa más una foto con él que saludarlo. Bueno, hasta cierto punto sí. Y es que es este mundo de las redes sociales. La gente lo que quiere es una foto para subirla a Instagram, subirla a Facebook y decir, ay, me tomé una foto con fulano de tal y soy feliz. 9:21 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
En una conferencia de prensa de fin de año, el secretario de Estado, Anthony Blinken, destacó cuatro de las áreas más importantes del éxito diplomático en 2022. Primero, señaló, Estados Unidos reunió al mundo para garantizar que la guerra de Rusia contra Ucrania sea un fracaso estratégico. Desde el 24 de febrero, hemos reunido a docenas de aliados y socios para promover la seguridad, el apoyo económico y humanitario al pueblo ucraniano mientras defiende la democracia, la soberanía y la independencia de su país, dijo el secretario Blinken. Nuestro apoyo colectivo, que incluye ahora 1.850 millones de dólares adicionales en asistencia militar estadounidense, ha permitido a los combatientes de Ucrania pasar a la contraofensiva, liberar a su pueblo y recuperar más territorio. En segundo lugar, aceleramos la convergencia estratégica con nuestros aliados y socios en la República Popular China, dijo el secretario Blinken. En mayo, expuse nuestra estrategia para enfrentar el desafío planteado por la República Popular China, invertir en los cimientos de nuestra fortaleza en casa, alinearnos con nuestros socios y aliados, competir con China para que podamos defender nuestros intereses y hacer realidad nuestra visión para el futuro. Además, Estados Unidos y sus aliados siguen unidos en su compromiso de preservar la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán y siguen planteando preocupaciones y tomando medidas conjuntas en respuesta a los abusos de los derechos humanos por parte de la República Popular China en Xinjiang y el Tíbet y la erosión de la libertad de expresión y de prensa en Hong Kong. En tercer lugar, Estados Unidos ha movilizado coaliciones para brindar soluciones a la seguridad alimentaria, la salud, la energía y el clima y el crecimiento económico inclusivo. Finalmente, utilizamos el poder de la diplomacia estadounidense para promover la paz y prevenir y mitigar los conflictos, dijo el secretario Blinken. Junto con mis homólogos de Israel, Marruecos, Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos y Egipto, participé en la histórica cumbre de Negev para promover la integración y la normalización en Oriente Medio. Negociamos un acuerdo histórico entre Israel y el Líbano para resolver su disputa de larga data sobre la frontera marítima. Apoyamos las conversaciones lideradas por africanos que llevaron al cese de las hostilidades entre Etiopía y las fuerzas de Tigrayán. Ayudamos a lograr un acuerdo marco para poder a Sudán de nuevo en el camino hacia la democracia dirigida por civiles, que ayudó a asegurar y luego extender una tregua en el conflicto de Yemen. De cara a 2023, dijo el secretario Blinken que Estados Unidos y sus socios seguirán trabajando juntos para construir un mundo libre, abierto, seguro y próspero.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Nueve con 25 minutos de la mañana, seguimos acá con el estado del tiempo para Cuba. Y hoy se prevé un día cálido y algunas lluvias en el centro de la isla. Poca nubosidad que se irá tornando a parcialmente nublado al finalizar la mañana. La tarde estará nublada desde Santi Espíritus hasta Holguín, con algunos chubascos, lluvias y aisladas tormentas. Van a extender hasta el anochecer. En el resto de Cuba las lluvias serán muy aisladas. La tarde será cálida. En la noche se alcanzarán los 21 grados Celsius. Los vientos serán del este y el oriente de Cuba y alcanzarán los 25 kilómetros por hora. En el occidente los vientos serán variables. En cuanto al mar, se pronostica oleaje en ambos litorales orientales, excepto en el norte de Guantánamo, donde habrá marejadas. En el resto de los litorales cubanos se prevé una mar tranquila. Y disfruten este tema, poquito a poco, con K, Chambao.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio
Tempranito. 9:30 de la mañana, última media hora de Tempranito y de Mañana. Gracias a todos los que están en la sintonía. Seguimos acá, May Vázquez como ingeniero de sonido, Jaime Almiral como productor de Tempranito y de Mañana. Un abrazo para Mandy King, ya que ha estado ahí comentando durante todo el programa y bueno, no muy contento con Bad Bunny, pero bueno, así es la vida, como dice la canción. Nada, Mandy, hay gustos para todos, es así la vida. Es así, y hay que aceptarlo de vez en cuando. Recuerden, es la última media hora, pero todavía nos pueden seguir escribiendo a tempranitomarti@gmail.com. Yo soy Exilar Rona, voy a estar con ustedes hasta aproximadamente las 10 de la mañana, pero ahora les estoy dando los buenos días y la bienvenida a Tempranito con el boletín de noticias a mi colega Jorge Orellana.
Gracias, Exilda. Aquí estamos, en Tempranito y de Mañana. Estas son las noticias a esta hora. La reanudación de servicios consulares en la Embajada de Estados Unidos en La Habana subraya el enfoque del apoyo estadounidense al pueblo cubano. Así señala el Departamento de Estado. Desde Washington, Michelle Sagué.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana reinició los trámites de visas para cubanos este miércoles, luego de una pausa de más de 5 años, en los que la misión diplomática trabajó con personal mínimo. En su conferencia de prensa diaria, el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que la medida hace realidad lo que han dicho constantemente, que Estados Unidos busca encontrar formas prácticas de apoyar al pueblo cubano. Él dice que este procesamiento de visas en gran parte está dirigido de manera muy práctica a apoyar al pueblo cubano, incluso a través de la reunificación familiar. Dice que ese ha sido el enfoque del procesamiento de visas desde el comienzo de la administración y que lo seguirá siendo. Asimismo, Price dijo que Estados Unidos sigue comprometido a facilitar la migración segura, ordenada y regular de los ciudadanos cubanos a Estados Unidos. Esta es la última etapa en una reapertura que la administración Biden inició en mayo del 2022, luego de que su antecesor Donald Trump cerrara la embajada en septiembre del 2017 debido a reportes de incidentes de salud sufridos por el personal diplomático, cuya causa aún no se ha identificado. Sobre esos incidentes de salud anómalos, Price dijo que el hecho de que Estados Unidos haya podido aumentar su personal en la embajada en La Habana es una señal de que confían en su capacidad para mitigar los riesgos y en su capacidad para tomar medidas prudentes para proteger a su personal. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La coalición de cuentapropistas cubanos demandó al gobierno que asegure las condiciones necesarias para garantizar la libertad de la empresa en el país. Esteban Hernández, de la Dirección Nacional de la organización, dijo.
Al emitir esta declaración, la Dirección Nacional de la Coalición de Cuentapropistas Cubanos pretende, en primer lugar, denunciar la situación calamitosa en que nos encontramos muchos de los trabajadores por cuenta propia y la situación adversa en el orden económico, en el orden financiero, para el desarrollo de nuestro trabajo, lo que repercute significativamente en la disminución de nuestras utilidades, nuestras ganancias, en la limitación de nuestras producciones y nuestros servicios. A partir de la inseguridad, a partir de las dificultades que tenemos con los abastecimientos, a partir de la carencia de recursos y la carencia de una política que permita de manera coherente y bien pensada articular nuestro trabajo con el resto de la economía del país. Sencillamente se ha pretendido dar una imagen de apertura económica, de flexibilización del trabajo por cuenta propia, y realmente no es así. En la práctica todo se mantiene igual. La política del Estado está dirigida a controlar por todos los medios la actividad de nuestro sector y limita, por supuesto, nuestro desarrollo. No tenemos acceso a crédito, no tenemos acceso a importaciones. Todo está regulado y controlado por la propia estructura estatal y exigimos una respuesta, una acción de conjunto con las autoridades para que se resuelvan estos elementos que estamos planteando la demanda.
La coalición de cuentapropistas exige al gobierno acatar los principios y las prácticas en materia de derechos económicos y sociales internacionales. Denuncian golpizas a presos plantados en huelga de hambre en la prisión El Típico en Manzanillo. Tomás Cardoso amplía.
Tres presos del 11J condenados por su participación en las protestas populares en el poblado de Manzanillo, en la provincia de Granma, quienes se encuentran cumpliendo sentencia en el penal El Típico de la localidad y que habían decidido plantarse a partir del 2 de enero por los abusos que se cometen en su contra, la falta de asistencia médica, la pésima alimentación, así como los falsos rumores de un otorgamiento de licencia extrapenal, ayer fueron golpeados y sacados violentamente de este centro penitenciario por oficiales de la policía política. Denunciaron sus familiares en comunicación con el periodista independiente y miembro del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, Juan Carlos González Leiva.
Seguridad del Estado da paliza a tres manifestantes del 11 de julio que se plantaron en huelga de hambre en la prisión El Típico de Manzanillo. Julio Roberto Sánchez Brizuela tiene 23 años y fue condenado a 8. Fernando Michel Barzaga Monpié, de 41, fue condenado a 5, y Andrés Espinosa Fernández, de 40, está sentenciado a 4 años de cárcel. Los delitos: desorden público y atentado. La policía política apaleó este 3 de enero a los manifestantes del 11 de julio, después que se plantaran en huelga de hambre, de acuerdo con las denuncias entregadas al Consejo de Relatores por teléfono por varios familiares.
Luego de conocer los detalles de lo ocurrido, familiares de los tres condenados, sin vinculación con la disidencia, se personaron en la prisión El Típico, donde las autoridades no le dieron información hacia dónde fueron llevados sus seres queridos. Por tanto, hasta este momento se desconoce el paradero de los tres reclusos, explicó González Leiva.
Carlos Monpié, primo de Fernando, dijo que luego de la paliza que le dieron, fueron sacados a rastras por los militares y llevados hacia paradero desconocido, y que cuando ellos se personaron en la mencionada prisión, ya se los habían llevado. Por su parte, Fernando Michel había asegurado en una llamada al Consejo de Relatores que ellos comenzarían la protesta el 2 de enero, la cual incluiría el rechazo a todos los alimentos y bienes del penal.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Estados Unidos dijo el martes que no considera a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela. Desde Washington, Michel Sagué amplía.
La administración del presidente Joe Biden dijo que los activos del gobierno venezolano en los Estados Unidos, en particular de la compañía petrolera estatal, permanecerían legalmente bajo la autoridad de la Asamblea Nacional, liderada por la oposición, que fue electa en el 2015. El vocero del Departamento de Estado, Ned Price. Él dice que cuando se trata de los activos, las sanciones generales estadounidenses relacionadas con Venezuela y las restricciones relacionadas siguen vigentes. Dice que él entiende que los miembros de la Asamblea Nacional están discutiendo entre ellos cómo supervisarán esos activos en el extranjero y que van a seguir teniendo conversaciones con ellos en ese frente. Dice que en términos del enfoque de Estados Unidos hacia Nicolás Maduro, este no ha cambiado, que él es ilegítimo y que apoyan la Asamblea Nacional del 2015 como único vestigio de democracia en Venezuela. La Asamblea Nacional Opositora de Venezuela votó el 30 de diciembre para eliminar la presidencia interina de Juan Guaidó y nombrar una comisión para proteger los activos externos del país, mientras la oposición busca un frente unido antes de las elecciones programadas para el 2024. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michel Sagué.
El Papa Francisco presidió este jueves el funeral del Papa emérito Benedicto XVI, tocando con ternura el féretro de su predecesor mientras se apoyaba en un bastón ante decenas de miles de dolientes, algunos de los cuales pidieron que el difunto pontífice fuera canonizado. La muerte de Benedicto el sábado puso fin a una década de convivencia en el Vaticano entre el sumo pontífice anterior y el actual, y fue la primera vez en más de 200 años que un papa lideró el servicio de su predecesor. Su muerte fue una pérdida para los conservadores que anhelaban un retorno a una iglesia más tradicional, simbolizada por Benedicto, que conmocionó al mundo en el 2013 al convertirse en el primer papa en 600 años que renunció en lugar de reinar de por vida. En Irán, la justicia informó este jueves que ha condenado a muerte a un manifestante de 18 años llamado Asha Tardashtan por participar en las protestas que vive el país desde mediados del pasado septiembre. Esta persona ha sido el líder de la multitud en la plaza principal de la ciudad de Nowshahr, de la provincia norteña iraní de Mazandarán, y ha realizado importantes acciones delictivas en los últimos disturbios, dijo la agencia de noticias Mizan del Poder Judicial iraní. Y hasta aquí las noticias. Para Tempranito y de Mañana, les habló Jorge Orellana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isilda y Jacobino.
Quítame ese promo con Exil y Jacomino. No, quítamelo, que Jacomino no está. Nada, pero va a estar y va a recibir pellizcos. Se los estoy asegurando a ustedes, van a escucharlo aquí. 9:41 de la mañana, seguimos en Tempranito. Vamos a hacer un recorrido por las efemérides del mundo del espectáculo. Muchísimas personas interesantísimas, cantantes, gente famosa que nació y falleció un día como hoy y de los cuales les voy a estar contando a continuación. Bueno, un día como hoy del año 1969 nace este cantante y artista estadounidense muy, muy polémico, muy excéntrico. Y bueno, les voy a contar un poquito de él más adelante cuando escuchemos un poco de su música, Marilyn Manson. ¿Ey? ¿Se perdió? ¿Sí? No, muchachos, estamos hablando de este cantante nacido como Brian Hugh Warner. Ese es su nombre en Ohio, en el año 1969, cantante de rock estadounidense. Y su nombre artístico es también el de la banda, que este excéntrico vocalista creó en el año 1989. Desde el comienzo, su estética sexualmente ambigua lo conectó con sus ídolos del glam rock. Y esta fue su principal seña de identidad. Su nombre artístico se formó a partir de los nombres polémicos de la actriz Marilyn Monroe y del fallecido criminal sectario Charles Manson. Como una noticia a colación, ahora él se está enfrentando a cargos de violencia sexual y doméstica. Así que me parece que su cumpleaños no va a ser muy, muy feliz por estos días. Bueno, también un día como hoy nace Phil Thornalley, bajista británico de la banda The Cure. I don't care if Monday's blue, Tuesday's gray and Wednesday too. Thursday, I don't care about you. Yo coincido con él los viernes, fundamentalmente los viernes. Bueno, Phil Thornalley es un compositor y productor discográfico que ha trabajado en la industria de la música desde el año 1978. Se le conoce principalmente por su breve etapa en esta banda The Cure y coescribir y producir la canción Turn, que fue versionada por Natalie Imbruglia con gran éxito de ventas, incluida su álbum debut. Y mira, él comenzó su carrera como ingeniero de sonido en el año 1978. Tienes tiempo, Mikey. Bueno, seguimos acá haciendo un recorrido por estas personalidades que nacieron o fallecieron un día como hoy. Un día como hoy del año 1998 fallece Sonny Bono, cantante, actor y político estadounidense.
But at least I'm sure of all the things we got. Hey.
Bueno, chismecito para los oyentes. Su segunda esposa fue la cantante y actriz Cher, con quien formó el dúo musical Sonny and Cher durante 10 años. Y esto que estamos oyendo, mira qué bien, cortesía de Jaime Almiral. Seguimos con personalidades que fallecieron un día como hoy. Un día como hoy fallece en el año 2008 esta cantante chilena, Mona Bell.
Antes de que tus labios me confirmaran que me querías, ya lo sabía, ya lo sabía. Porque con la mirada tú me pusiste un telegrama que me decía, destino, tu corazón, domicilio, cerca del cielo, remitente, mis ojos son, y texto, te quiero, te quiero.
A los chicos les ha gustado el telegrama, que esta canción, el telegrama. Ellos están gozando, señores, yo quisiera que ustedes los vieran. Bueno, su verdadero nombre fue Nora Escobar, intérprete de temas como este, el telegrama. La vida es una tómbola, fue una cantante chilena nacida en el año 1938. Desde muy pequeña se interesó por la música. En 1957 viaja a Madrid dejando la banda y consigue actuar en uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Después hizo gira por España, Barcelona, Mallorca, ejerció como actriz en diversas películas de México. Y a finales de los 70 y los 80, la cantante fue rápidamente olvidada por el público y la industria disquera. Así es la vida, así es la vida. Y un día como hoy falleció este bolerista brasileño, Nelson Ned de Ávila Pinto. Nelson
¿Quién
Ned?
Eres tú? Que como estrella alumbraste mi camino. Yo que vagaba por la vida sin destino. Ahora estoy amando a alguien que no conozco. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú que inexplicablemente yo amo?
Señores, qué voz, qué voz. Tuvo una sólida carrera como cantante y compositor de canciones sentimentales y sufridas, de esas que había que sacar pañuelo para llorar, ganando popularidad en Brasil y América Latina en el año 1969. En el 71 lanza su primer álbum en español, Canción Popular, y actuó en los Estados Unidos, América Latina, Europa y África. Fue el primer artista latino en vender 1 millón de discos en los Estados Unidos con su éxito Happy Birthday, My Darling.
Tú debes haber venido.
Bueno, Nelson Nesso lo grabó canciones cristianas después de su conversión religiosa ya por los 90. Y nos vamos ahora con esta nota cultural. 5 artistas cubanos están nominados a los premios Grammy de este año que se van a celebrar en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, el 5 de febrero. Sima Fon, Camila Cabello, Paquito de Rivera, Arturo Sandoval y Arturo O'Farrell son los cubanos que están nominados a estos premios.
Así es la vida, sí. Yeah, that's just life, baby. Yeah, love came around and it knocked me down, but I'm back on my feet. Así es la vida, sí. Yeah, that's just life, baby. I was barely standing, but now I'm dancing. He's all over me.
Bam, 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 bam. Bueno, esta canción, la canción Bam Bam de la cantante cubano-americana Camila Cabello y el británico Ed Sheeran es nominada a la categoría Mejor Actuación de Dúo Grupo de Pop. Y esta es la cuarta nominación de Camila Cabello. Y esta es la segunda nominación de Pepe Lacayo aquí con los deportes.
Muy buenos días, amigos de Tempranito y de Mañana. Pónganse cómodos porque aquí vienen sus deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Justamente cuando estaba saliendo del trabajo el miércoles por la tarde, hubo noticias que estaban estremeciendo el mundo del béisbol de las Grandes Ligas. Según el canal del béisbol de las mayores, el dominicano Rafael Devers y los Medias Rojas de Boston estaban negociando un contrato de 11 temporadas y 332 millones de dólares. El toletero dominicano se quedaría con los Medias Rojas de Boston durante toda su carrera profesional. Claro, todavía falta pasar el examen físico y otras cosas más, pero de cualquier manera, muy buenas noticias para los aficionados en Massachusetts. También el béisbol de las Grandes Ligas había informado que el cubano-americano Eric Hosmer, de 33 años, había firmado un contrato de una temporada con los Cachorros de Chicago. El infielder cubano-americano batió el año pasado promedio anémico de solamente 225. Y al mismo tiempo, la página oficial del béisbol de las Grandes Ligas estaba informando que los Mets de Nueva York y Carlos Correa continúan negociando un contrato para el torpedero boricua, pero no iba a ser de 12 temporadas y 315 millones de dólares como al principio se había informado, porque Carlos Correa básicamente no ha podido pasar los últimos dos exámenes físicos. Aparentemente tiene problemas con el tobillo y la espalda, pero sí posiblemente los Mets logren renegociar el contrato, que podría ser de 8 o 7 años y en vez de 315 millones, unos 250 millones de dólares. Así que todavía esta noticia está en desarrollo, pero sí sabemos que Rafael Devers se va a quedar con los Medias Rojas de Boston y sabemos que el cubano-americano Eric Hosmer, de 33 años, va con los Cachorros de Chicago en la temporada 2023. El Campeonato Mundial de Fórmula 1 acaba de dar a conocer todo su calendario para la temporada 2023 y todo arranca el 5 de marzo en Bahrein. Luego tenemos el 19 de marzo Arabia Saudita, el Gran Prix australiano el 2 de abril, pero fue cancelado el Gran Prix chino en Shanghái por cuestiones del COVID-19. Y sabemos que el 7 de mayo, aquí mismo en la capital del Sol, viene el Campeonato Mundial de Fórmula 1 para nuestro circuito, que es muy interesante, el circuito que tenemos aquí en Miami. Y todo termina el 26 de noviembre. Así que ya sabemos exactamente lo que va a ocurrir en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 en lo que respecta el calendario para la temporada completa. Y en el tenis profesional, damas y caballeros, lo crean o no, está a punto de comenzar el primer torneo a nivel de Grand Slam en la temporada del tenis del 16 al 29 de enero en Melbourne, el Abierto Australiano de Tenis, para arrancar la temporada a nivel de Grand Slam. Luego está el Abierto Francés del 28 de mayo al 11 de junio, el Campeonato Británico Wimbledon del 3 al 16 de julio y por último el Abierto Norteamericano, el US Open, del 28 de agosto al 10 de septiembre, para sellar con broche de oro el último torneo de Grand Slam del tenis profesional. Ahora pasamos al fútbol americano de la NFL. Damas y caballeros, Bueno, va a ser una jornada muy, pero muy atractiva, la última del calendario de la temporada regular. Recuerden que la postemporada está por comenzar. Y les podemos decir que la suerte de los Dolphins de Miami no solamente depende de que si le ganan a los Jets de Nueva York este fin de semana a la 1:00 p.m. aquí mismo en la capital del sol. Los Dolphins dependen de una serie de combinaciones que tienen que ocurrir, y esto es lo malo cuando uno no logra 2 victorias en los últimos 5 partidos y tiene que depender de otros equipos para poder clasificar, porque los Patriotas de Nueva Inglaterra están jugando contra los Buffalo Bills, y si los Patriotas ganan ese partido, apaga y vamos. Los Bills tienen que aplastar a los Patriotas y los Delfines de Miami tienen que vencer a los Jets de Nueva York si esperan avanzar y clasificar a los playoffs del fútbol americano. Y tenemos también noticias de la Supercopa Española de Fútbol que se va a jugar en Arabia Saudita. Todo arranca el 11 de enero con las semifinales Real Madrid versus Valencia. El día siguiente, la segunda semifinal, el Real Betis de Sevilla contra el Barcelona. Y los dos ganadores de esos dos partidos el 15 de enero. También en Arabia Saudita, la final de la Supercopa Española. Este fue un contrato que negoció la Real Federación Española de Fútbol con Arabia Saudita hasta el año 2029. 30 millones de euros anuales por jugar solamente 3 partidos de fútbol en Arabia Saudita. Un contrato que le va a generar 320 millones de euros a la Real Federación Española de Fútbol hasta el año 2029. Damas y caballeros, estamos hablando de solamente 3 partidos al año que se juegan fuera de España en la Supercopa Española, y se está asegurando 320 millones de euros. Esto significa que el fútbol español en este momento se está vendiendo muy, pero muy bien, inclusive mejor que la Premier de Inglaterra. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
9:56 de la mañana. Ya nos estamos despidiendo en esta mañana de viernes, acá en Tempranito y de Mañana. Gracias a todos los que estuvieron en la sintonía. Un saludito para el fantasma de Holguín. Gracias por escribir y tus buenos deseos de que este año sea maravilloso para todos, igual para ti. Nos vamos con este tema, compa, y segundo, la Juma de ayer.
Quiero matar un capricho que tengo en el corazón. Voy a coger un jalado con tremendo vacío. Búsqueme una cuchara, una botella y un cajón para formar un parrandón y así matar el capricho que tengo en el corazón.
¡Borrachón!
Si soy borracho, pero la plata que yo me tomo la saco de mi sudor. Y si pico algunas veces, eso lo hago por amor. Quiero matar un capricho que tengo en el corazón. Voy a coger un alao con tremendo vacío. Búsqueme una cuchara, una botella y un cajón pa' formar un parrandón y así matar el capricho que tengo en el corazón.
¡Borrachón!
Sí, soy borracho, pero la plata que yo me tomo la saco de mi sudor. Y si pico algunas veces, eso lo hago por el amor.
Se me pasó, esa es otra juma que hoy traigo yo. La juma de ayer ya se me pasó, esta es otra juma traigo yo. La juma de ayer ya se me pasó. Esta es otra juma que hoy traigo yo.
Lléneme la botella, pero llénenmela de ron. Y deje que digan que yo soy un borrachón, ay Dios.
La juma de ayer.